Gracias, son las 6:25, sin duda la noticia económica más importante de las últimas horas, las utilidades, la revelación de utilidades de Ecopetrol. Saludamos a esta hora al señor presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Presidente, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días para usted.
Gustavo, buen día para usted, toda la gente en la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio.
Pues por supuesto, algunos analistas lo habían anticipado, lo habían vaticinado, la caída de la ganancia en Ecopetrol, que pues obedece también, entre otras situaciones, a una cuestión que tiene que ver con factores exógenos para Colombia. Pero esta caída del 42%, ¿cómo explicárselas a los colombianos para que la entiendan, presidente?
Sí, buenos días, Gustavo, gracias nuevamente. Efectivamente, esto pasó en todas las petroleras del mundo, la caída de $17 en el precio del barril de crudo en el mercado internacional, pues refleja esa reducción importante. Pero en el país también tuvimos además el efecto de la mayor tasa de tributación, que creció entre el 2022 y 2023 en 5.2%. En el año 2022 era el 31.4% y ahora en el 2023 fue el 36.6%. Y también tuvimos el efecto sobre los costos de la operación de la alta inflación con la que cerró el 2022, que fue 23%, y con toda esta inflación se tienen esos diferenciales importantes. El solo costo representó prácticamente unos 11.13 billones, representa el 78% de la caída, y el incremento en costos generó otros 2.7 billones de incremento frente a la planeación. Con eso, nosotros lo que hicimos fue contrarrestar esto con mayor producción, con mayores volúmenes de crudo en nuestros activos de transporte y con una mayor carga en las refinerías, que permitió estos resultados que, por donde se miren, son los segundos mejores resultados de la historia de Ecopetrol. Y la nación, obviamente, hace recepción de esos mejores resultados con 58.3 billones de pesos que recibió el año 2023 de Ecopetrol en impuestos, regalías y la utilidad de 21.6 que recibió el año que se causó en el año 2022.
Sí, sin embargo, presidente Roa, hay un fragmento del comunicado en el que dicen ustedes que el índice de reposición de reservas fue apenas del 48%. Eso suena muy difícil, pero básicamente lo que está mirando ese dato es que del 100% que se produjo no se reemplazó sino el 48%, y que estamos agotando las reservas a un paso más rápido de la que las podemos reemplazar. Ese dato del 48%, cuando veníamos de índices de reposición de más del 100%, ¿no es muy preocupante?
Sí, es preocupante, pero no es que nos hayamos quedado quietos, Jorge. Nosotros hemos trabajado en lo que nos comprometimos, en hacer una mejor producción en el recobro mejorado, producto de lo cual incorporamos casi 93 millones de barriles de reservas. También la producción hizo que hubiéramos agotado 10.220.000 barriles que se produjeron de más sobre la meta. Ese agotamiento pues obviamente va generando una caída en el índice de reposición de reservas y unos 53 millones de barriles que, producto también de la caída del precio y la viabilidad económica de su explotación, se bajaron de nuestro balance que traíamos en el año 2022. Lo importante aquí es que no nos hemos quedado quietos. Aquí hemos seguido dedicándole recursos importantes a poder escalar y desarrollar y madurar esos recursos que en la metodología, en la primera estimación, se llaman prospectivos, luego contingentes, y ahí es donde hemos hecho un aporte importante. Esto es una planeación de mediano plazo. Estos recursos se planean en una producción y desarrollo e incorporación al balance en 5 años, y por eso es que en ese balance vamos madurando unos recursos y hemos incorporado el año pasado 546 millones de barriles equivalentes. Esto es un 24% más que el año 2022 en lo que se llaman recursos de prospectivos a contingentes, para seguir madurando con proyectos y con inversión la incorporación de reservas.
Hablando de esos proyectos, presidente, ayer decían muchos expertos que calculaban que la vida media de nuestras reservas había caído de 8,4 años a 7,9 años. Es decir, que las reservas nos alcanzarían apenas para el 2030 si no hay pozos grandes por delante.
Nuestra gran apuesta al gas. Ahí hemos tenido bastantes proyectos que hemos anunciado. También ese es otro gran logro de Ecopetrol el año anterior, de 14 pozos que hicimos ya efectivos perforados, en 7 encontramos reservas importantes de crudo y de gas, y por eso vamos a madurar esas reservas para que en la ventana del año 2027-29 podamos alcanzar con estos campos de Glaucus 1, la perforación de Orca Norte 1 en Uchuva. En eso hemos madurado y estamos dedicándole este año recursos importantes, como de 347 millones de dólares, para poder hacer esa maduración de esas reservas y poder garantizar hacia adelante la mayor disposición y la mayor duración de la relación reservas-producción, que, como ustedes lo han dicho, cae de 8.2 a 7.6. 78% de esas reservas son líquidos y 22% son gas. En eso es la gran apuesta de Ecopetrol, a mejorar esas reservas y a garantizar la disponibilidad de estos recursos en el mediano y largo plazo.
Presidente, parte de esas reservas están también en proyectos de fracking. ¿Va a desistir completamente Ecopetrol de hacer fracking?
Nosotros no tenemos ninguna de estas reservas sustentadas de fracking. Eso fue algo que de lo que sucedió el año anterior, la bajada de esos proyectos que teníamos alguna expectativa de producción o de desarrollo de esas reservas. Por ahora hace trámite ante el Congreso de la República un proyecto de ley prohibiendo los pilotos y las actividades relacionadas con fracking. Mientras eso exista, nosotros nos estamos centrando al incremento del factor de recobro mejorado y a la búsqueda de nuevas reservas, y también la posibilidad de incorporar reservas nuevas, como lo que se hizo en el año 21 con la compra de la porción de un campo importante en el Permian en los Estados Unidos.
Pero mire, presidente, cuando uno piensa en Ecopetrol, que es obviamente lo más importante que tiene la economía colombiana, encuentra que usted mismo, que es el presidente de Ecopetrol, está en una investigación seria por lo que haya ocurrido o no durante el tiempo en el cual fue gerente de la campaña de Petro. Escucha uno al presidente, a la ministra, a los ministros todo el tiempo hablando de que en Colombia no va a haber más exploración, luego dicen en un foro internacional que sí, luego hablan de energías nuevas, luego dicen que los aguacates y que el turismo van a terminar reemplazando los hidrocarburos en Colombia, que no va a haber más hidrocarburos. Es decir, todos esos mensajes de alguna manera no terminan impactando la fortaleza de Colombia y de Ecopetrol frente al mundo y la inversión internacional. ¿Y las consecuencias terminan siendo estas?
Primero, aquí estamos reportando una preservación del negocio tradicional de Ecopetrol y aumentando su producción, aumentando el volumen transportado, aumentando la carga en las refinerías, haciendo inversiones importantes. No fue menor la inversión que hicimos en el año 2023, una de las más altas de toda la historia, con una ejecución del 97%, 6.38 billones de dólares, estamos hablando de 27 billones de inversión, y vamos a mantener el año entrante, o este año 2024, esos mismos niveles de expectativa de producción y esos mismos niveles de márgenes. Ya la caída de consecuencia, usted lo escuchó, es prácticamente el 80% de la caída se debe a la caída en el precio del crudo internacional, del que no tenemos control. Nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores de precio, y eso hace que estos sean los resultados. Lo que se está trabajando, y estos resultados lo evidencian, es con criterio técnico, que es lo que sabemos manejar, con rigor financiero, económico, en todos los ejercicios y decisiones de Ecopetrol, y por eso estamos reportando estos resultados.
Presidente, se lo replanteo desde la siguiente forma, con aras de entender lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer para mejorar los indicadores si hay una decisión de no firmar nuevos contratos de exploración y de explotación? Es decir, ¿cómo harán ustedes para conseguir más inversiones, más sísmica, más pozos explorados y explotados? ¿Cuál es la política hacia adelante? ¿Cómo la ve usted, presidente?
Pues seguimos explorando pozos. Este año le vamos a apostar a 15 pozos exploratorios, el desarrollo de 360 pozos y a trabajadores de workover, es decir, todos los trabajos de mantenimiento, de incorporación, de la búsqueda del factor de recobro mejorado. En todo esto es lo que estamos trabajando este año, y por eso hemos hecho inversiones, hemos planteado inversiones cercanas a 3.9 billones de dólares en la mayor producción, en la mayor explotación de los recursos, y a eso es lo que le estamos apostando.
Presidente, ¿la posibilidad de traer gas de Venezuela queda completamente descartada?
No, mientras medien las restricciones, pues están descartadas, pero nosotros desde el mes de septiembre del año 2022 le hemos requerido a la OFAC el levantamiento de esa restricción. Nosotros desde el año 2007 tenemos un contrato que habilita jurídicamente esa transacción, y ahora se está haciendo con PDVSA Gas la revisión de la disposición, digamos, técnica del gasoducto para poder importar. Nosotros hoy estamos importando gas, el país está consumiendo entre 200 y 300 millones de pies cúbicos de gas importado por la plataforma ubicada en el Mar Caribe, y eso es importante, a un costo importante, 17, 19 dólares el millón de BTU, de modo que habiendo o mediando una relación o una posibilidad física, regulatoria, jurídica de traer gas, estamos detectando un déficit en el balance muy importante, el que nos corresponde salir a buscar opciones, y esa es una de las que tenemos en evaluación.
Pero, presidente, es que en la línea de lo que le está preguntando Diana, y para que nos deje claro exactamente qué es lo que están pensando con el gas venezolano, en las últimas horas se conoció que Ecopetrol no había encontrado suficiente gas en Orca para hacerlo viable comercialmente. Así es como lo tituló Valor Analítica. De ser eso cierto, ¿cómo se va a reemplazar ese gas que no está ahí, que pensamos que estaba, pero que no está?
No, Orca era uno de los cuatro grandes bloques de gas que hemos encontrado en la plataforma del offshore, pero es uno de los cuatro. Nosotros seguimos dedicándole recursos, y ya dije, 347 millones de dólares es lo que vamos a gastar este año en exploración, en actividad exploratoria, en sociedad con Oxy, con Shell, con Petrobras, en estos campos importantes sobre los que estamos pretendiendo incorporar una molécula para el año 2027-2029. Pero nosotros lo que estamos tratando de resolver es ahorita, que el año entrante, ya a comienzos del año, vamos a tener un déficit de 160, 170 millones de pies cúbicos día, y por eso nos corresponde, para de aquí al año 27, 29, cuando entren esas reservas, pues tener la garantía de proveeduría de gas para el país.
Presidente, eso en cuanto al gas, pero le pregunto, ¿terminaremos comprando petróleo a Venezuela?
Pues nosotros petróleo por ahora no, porque nosotros exportamos petróleo. Nosotros somos autosuficientes y exportamos, y nuestras refinerías solo están habilitadas para cargar unos 420 mil barriles, estamos produciendo 737 mil y por eso exportamos petróleo.
Y le insisto, presidente, sobre estos temas de los mensajes, porque mire, una cosa es uno hablar de PDVSA, de Shell, otra cosa hablar de Petrobras, pero PDVSA es una empresa que está muy fregada en el mercado internacional, que además tiene unas sanciones durísimas por parte de gobiernos serios de la Unión Europea, del gobierno de Estados Unidos, etcétera. Yo le insisto sobre el tema de los mensajes que manda el gobierno todo el tiempo. Esos mensajes de una eventual alianza o unión con PDVSA, esos mensajes de no más hidrocarburos, de no más exploración, que luego se cambia la cosa, ¿eso no está afectando realmente la imagen de Ecopetrol para el mundo?
Vanessa, en lo que corresponde a la administración desde Ecopetrol, lo que estamos reportando son los resultados, los más importantes, los más exitosos de los últimos años, y el segundo resultado más importante de toda la historia, y los accionistas están percibiendo el retorno, que es la suma de los dividendos más la valoración de la acción en el mercado bursátil. El año pasado 26% en Colombia y 46% en el ADR de los Estados Unidos. Yo creo que eso refleja lo que está viendo el inversionista, lo que está viendo los accionistas del trabajo que viene adelantando Ecopetrol. Aquí hemos venido hablando de fortalecer con los recursos que hay, con los 48 contratos de exploración, la actividad exploratoria, no dejar de destinarle recursos, aumentando los niveles de producción, aumentando todos los ratios operativos de la compañía, y ese es el ejercicio responsable sobre el cual estamos dando los resultados y diciendo e insistiendo que hemos logrado el segundo año más exitoso de toda la historia de Ecopetrol.
Presidente, hay que reconocer obviamente que hay una situación muy difícil afuera y Ecopetrol tiene que moverse y sacudirse. Le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con el asunto de las declaraciones ayer del señor presidente de la República aquí en el Congreso de Municipios. Me pareció que él mencionó a Ecopetrol como la posibilidad de tener una empresa que tiene una especie de matriz, una especie de venas comunicantes que podrían servir para que se encargara Ecopetrol de cuestiones que tienen que ver con la conectividad.
No, hoy nosotros, más que Ecopetrol, su filiada ISA tiene una empresa que tiene unos activos, una infraestructura importante de fibra óptica para comunicaciones de voz y datos, eso se llama Internet, es una de las empresas filiales de ISA, seguramente se refiere a esa compañía de tecnología. Pero no escuché al presidente, no sé qué comentario haría.
Presidente, muchísimas gracias, muy amable.
A usted, Gustavo, un buen día y para todos un resto de día.
Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Utilidades de Ecopetrol en 2023 cayeron 42% frente a 2022. Son las cifras. Noticias, todas las noticias en Caracol Radio.